Ladies and gentlemen, tomen asiento y tomen notas y disfruten de otro episodio más de La Verdad Sin Fucking Filtro. Te dejo de hablar porque no tiene tiempo. No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona con La Verdad Sin Fucking Filtro? Gente guapa, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro lunes más, a otro episodio más. Yo soy Jessica Lorck y arrancamos esta semana con toda la actitud más cabrona que podamos tener. En el episodio de hoy, quiero empezar diciéndoles que me doy pena ajena. Así es, qué novedad, pena ajena, ¿saben por qué? Porque siempre me he atribuido que mi aguante con el alcohol es muy bueno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que puedo tomar y muy difícilmente se me sube de más. Controlo mucho lo que tomo y sé tomar. O sea, tomo socialmente, no me pongo de mala copa, ¿saben? O sea, no me pongo a llorar, no me dan blackouts, rara vez me da cruda y nunca me da cruda moral. Siempre presumo de esto. Y siempre me creo la más chingona, pero ¿qué pasa? Que hace dos fines de semana me pasó algo ridículo. Y decir ridículo es poco, ¿eh? O sea, algo que neta está de oso por las veces que lo he contado. Les juro, me cago de risa. Y se los pensaba contar a ustedes. Estaba en un antro, ya con unos cuantos shots encima y unas cuantas perlas negras también. Y nos encontramos a unos amigos que tenían mesa en ese lugar, porque también estaban. Entonces fuimos con ellos. Para esto recalco, yo ya estaba tipsy, happy, pero obviamente me sentía súper bien porque a mí me gusta tomar para ponerme en un estado disfrutable, no para estarme cayendo, haciendo el ridículo y queriendo vomitar, ¿saben? El punto es que ya, ¿no? Llegamos a la mesa, me pasan una cuba y para esto yo odio las cubas porque me caga el Bacardí y me caga la coca. Entonces le dije al amigo que me había pasado la cuba que si había manera en que podían pedir algo más, a lo que me respondió que sí. Pasan 5 minutos, llega una señorita con una jarra y vasos para servir el drink, ¿no? Me pasan a mí mi vaso y pruebo el drink y les juro por mi vida, me sabía a cuba. O sea, same shit. Entonces le digo a mi amigo, oye, no sabía que se podían servir cubas en una jarra, pero bueno. Y se me queda viendo con una cara de qué chingados acabas de decir y se empieza a cagar de risa. Entonces, yo, al ver su reacción, como que empiezo a analizar que hay algo que no me cuadra. Porque yo había dicho que no me gustaba la cuba y obviamente si mi amigo me había dicho que podían traer algo más, no iban a traer lo mismo, ¿sabes? Y menos porque como que, no sé, tenía los cables cruzados y yo dije como, no, güey, nunca sirven cubas en una jarra para después servirlo en un vaso, ¿sabes? Así no funciona. Pruebo otra vez la cuba. Entonces volteo a ver a la jarra otra vez y lo analizo como 10 segundos sin quitarle la vista de encima, o sea, súper creepy, hasta que digo, ¡ah, no mames! ¡Es agua de Jamaica! Y nuevamente le digo a mi amigo, oye, no, ya me di cuenta que no es Cuba, pero yo no sabía que aquí vendían agua de Jamaica, está deli. Y se vuelve a caer de risa, pero viéndome como si de verdad yo ya no tuviera remedio, o sea, como si de verdad ya me daba por vencida. Y como vi que todos estaban tomando el agua de Jamaica, pues proseguí a fondearme el vaso y a servirme uno o dos más, ¿no? X, salimos del antro este, y en lo que estamos esperando a que traigan el coche del estacionamiento, le digo a mi mejor amiga de que, güey, el agua de Jamaica estaba deli, ¿no? Y me dice, estás pero pendeja, era vodka. ¡Vodka! Con jugo de arándano. ¿Cómo chingados van a vender agua de Jamaica en un antro, pendeja? Y no mames, en ese momento, o sea, me sentí neta, pero imbécil, porque no solamente le decía constantemente a los de la mesa que el agua de Jamaica estaba rica, sino que también me la estaba tomando, pensando y jurando que era agua de Jamaica, y en realidad tenía adulteración, bueno, no tenía adulteración, pero tenía, ya sabes de qué, vodka, alcohol, y yo tomándomelo como si fuera agüita de Jamaica. Así que, moraleja de la historia. No tomen a tal punto que no puedan reconocer lo siguiente que están tomando y pregúntenle a los meseros qué es lo que traen antes de tomárselo o van a ser el putoso de sus vidas como yo. Obviamente no me puse mal porque tampoco estaba muy cargada, o sea, le pregunté a mi mejor amiga y me dijo que estaba bastante light. Y nada más me tomé que 2 o 3 vasitos así, entonces tampoco fue muy grave. Pero empecé a contar esta historia a mis amigos y todos neta se cagaron de risa. Porque pues siempre soy la que dice que tiene un chingo de aguante y que nunca me pongo peda y que nadie a mí me ve haciendo el oso y la mamada. Y salí con esta madre. Entonces, quiero que ustedes me vayan a compartir sus anécdotas de oso tomando alcohol por Instagram, por mis DMs. Quiero que me cuenten los osos que han hecho y los voy a incluir en un episodio próximo. En fin, ahora sí, vamos a adentrarnos al episodio de hoy con un tema que yo sé que a ustedes les encanta y les fascina y les mama, y es sobre persuasión y manipulación. Que la neta, no tengo idea por qué la gente tiene tan satanizado el tema si constantemente vivimos en un mundo que nos tiene rodeados de manipulación. O sea, literalmente, empezando por las redes sociales y medios de comunicación, con eso es suficiente. Entonces, no chinguen, no sean cagapalos y no me empiecen a mentar la madre con que esto no es ético de hacer, esto no es tener responsabilidad afectiva. Porque, ¿sabes qué? Acá solo tienes de dos, guapo. O te manipulan o manipulas. Son las dos caras de la moneda. Tú decides cuál quieres y te conviene más usar. Además, manipular no siempre es para malo. Puedes usar para bien. Obviamente es para un fin personal. Puede que sea un poquito egocéntrico. Pero no necesariamente tiene que tener un fin maquiavélico y malévolo. Esas palabras me dan mucha risa. Pero bueno, hay que ampliar el vocabulario en este podcast. Para mí, por lo menos, la psicología oscura se me hace muy, muy, muy fucking interesante, porque es meterte al cerebro de masas, literal, entendiendo cómo funcionan, cuáles son sus patrones, qué necesidades tienen para poder moldear y manejar sus mentes a tu antojo. ¿No les parece fascinante cómo el cerebro humano, o sea, es capaz de responder a ciertos estímulos y puedes llegar a percibir los patrones que tiene? Y después lo terminas viendo súper predecible y la gente siempre termina haciendo lo que tú quieres o siempre terminas teniendo la reacción que esperas. Y mira, si se les hace antiético y no moral y un contenido extremadamente crudo de escuchar para sus oídos, mira, los entiendo, está bien, pero nadie los está obligando a quedarse. Entonces, este es el momento perfecto en el que se pueden salir del episodio, pero no pretendan que el mundo se maneja con flores y arcoíris cuando en realidad no es así. Como les digo, la manipulación no siempre se basa en ser egoísta, en usar a la gente, en mentir y ser hipócrita para conseguir lo que quieres. Eso es lo que te han vendido. Esa es la idea que te has comprado. De hecho, te manipularon haciéndote creer eso. Justamente. Pero la manipulación en realidad va mucho más allá y es mucho más profunda de lo que crees. Es darte cuenta de que hay una serie de variables que tienes que analizar para lograr encasillar a las personas en como distintas categorías, digámosle, con el fin de poder entenderlas, entender sus incentivos, por qué son como son, y hacer que logren darte lo que tú quieres, pero sin necesidad de obligarlos, ni de mentirles, ni de chantajearlos, sin retorcerles la mente siendo una mierda de persona. No, es casi casi que convencerlos a ellos mismos que hagan lo que tú quieres que hagan. Que ellos se compren la idea de que en realidad es algo que quieren hacer o es algo que sienten cuando tú les implantaste la idea. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Bueno, porque la manipulación es sumamente importante para manejarte en el mundo del ligue. Bueno, no sumamente importante de que, güey, no puedes vivir sin esto, pero sí es una herramienta que te conviene mucho de saber utilizar. Tanto como les digo, para usarla con los demás, como para defenderte cuando los demás quieren hacerlo. Entonces, hay una serie de variables que tenemos que analizar, ya les había dicho, en las personas, para poder jugar con su mente correctamente. ¿Por qué? Porque lo que funciona con uno probablemente no funcione con todos, ¿sabes? Aquí no vamos a hablar de manipulación en cuanto a masas de gente. Vamos a hablar de cada persona en concreto, lo cual es más complicado, pero no imposible. ¿Cuáles son las variables que tienes que analizar? Bien, hay muchas, pero las más importantes y en las que nos vamos a enfocar en el episodio de hoy son dos. Número uno, lo que la persona quiere demostrar. Y número dos, lo que la persona quiere ocultar. Ok, entonces primero vamos a hablar sobre lo que la persona quiere demostrar. Esto es lo que aparenta, lo superficial, de lo que habla, de lo que presume, de lo que se siente orgulloso, lo que sube en redes sociales, toda esa fachada y máscara, créeme que nos habla muchísimo del tipo de persona con la que estamos lidiando. Y eso justamente nos va a dar pie al segundo punto, a la sombra. En inglés se llama shadow self. Shadow self es la parte que tenemos, digamos, oculta de los ojos de la sociedad, ya sea por miedo a no encajar, por miedo a vernos vulnerables o porque la gente chance no valora esa parte que tenemos, porque no la hemos dado a conocer al mundo. Ahora, ¿cómo descubrir el shadow self de una persona? Realmente es pan comido, o sea, aunque no lo creas, no es tan complicado, es cuestión de agarrarle la onda y después se te va a hacer, mira, easy peasy. Entonces, fíjate primero en qué es lo que quiere demostrar. Como les dije, el yo, nuestra persona, en inglés se llama así, persona, es lo que nos da pie a entender qué es lo que queremos ocultar. Porque si te fijas en qué es lo que la persona quiere proyectar constantemente, puedes ir analizando en retrospectiva lo que hay detrás de toda esa fachada. Si es un niño que tiende a subir a Instagram, que todo el tiempo está volando en su jet privado, comprando cosas de diseñador, fotos de sus coches deportivos, etc, etc, etc. Si te das cuenta, es lo que quiere proyectar, pero tiene una necesidad constante de mostrar todo lo que tiene para sentirse suficiente, para sentir que encaja, para sentirse valorado, validado por parte de la sociedad. Lo que significa que probablemente se fije en cosas materiales constantemente para llenar un vacío emocional que tiene. Y muy probablemente sabes de dónde viene ese vacío emocional. Por parte de su familia. Y muy probablemente ese vacío es falta de atención por parte de uno o ambos padres. Y de ahí te das cuenta cómo vas hilando todos los puntos de lo que la misma persona enseña y no enseña y vas construyendo todo un esquema mental de cómo funciona la persona. Ahora, esto no es para juzgar a la persona, para decir como, ay, pinche güey, lo único que tiene para presumir son todas las cosas superficiales que tiene. No, es para entender, muy diferente, porque lo ves desde una perspectiva, o sea, que nada que ver con juzgar, no es de tener prejuicios, de decir que está bien y que está mal, simplemente de entender por qué son como son, entender cuáles son sus incentivos, que en este caso probablemente sea lo material, y entonces usar esto a tu favor para jugar con su mente. Es darles eso que necesitan que les digas, eso que a lo mejor nunca han escuchado, que tienen miedo de que los demás los juzguen, y tú verlo por el otro lado, ¿sabes? Como desde el punto de comprensión, de entendimiento, de empatía y jugar con la mente de la persona. La clave para el poder aquí se basa en el conocimiento. Entre más conozcas y te acerques a la persona, más puedes analizar cómo es y cómo funciona a grandes rasgos y también a rasgos detallados. Hay veces que es más complicado porque hay personas que simplemente son un puto libro cerrado y necesitas tiempo y no te van a decir todo de un putazo. Así que te voy a decir cuáles son algunas características que tú deberías de desarrollar para que la gente confíe en ti más fácilmente y pueda sacar más información de los demás. Como si fuera leer un libro de Kinder. Primer punto, carisma. Si eres una persona carismática, la gente va a confiar en ti porque proyectas esa seguridad y confianza en ti mismo que muchos de los demás buscan y no tienen. Y créeme que entre más proyectes esa vibra de seguridad, más vas a atraer a personas inseguras que quieran refugiarse en ti. Porque al final del día, nos rodeamos de las personas que nos hacen sentir mejor y más cómodos, no de los que nos hacen sentir amenazados. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Número 2, a sentir especial a la gente. Fíjate en esos pequeños detalles en los que los demás no se fijan. Escúchalos, hazlos sentir entendidos, comprendidos, elógialos, pero no ese tipo de cumplidos que los demás están acostumbrados a escuchar. O sea, si tiene ojos bonitos, obviamente todo mundo se lo ha dicho 20 veces. Si tiene un buen cuerpo, todo mundo se lo dice a diario. O sea, intenta ir más allá de lo superficial, de lo común, de lo que los demás hacen para que te destaques. Y con todo esto, te prometo, poco a poco se van a ir sintiendo más cómodos en tu presencia y van a ir revelando más información. Número 3, siempre sé la persona que menos hable de sí misma. Mira, el ser humano es egocéntrico por naturaleza. Le encanta hablar de sí mismo, es una costumbre que tenemos. Si no me crees o chance no te has dado cuenta, A la siguiente vez que salgas con tus amigos, fíjate cómo cada vez que alguien habla, normalmente el comentario gira en torno a la persona que lo está diciendo. El 70% de las conversaciones funcionan así. Así que siempre sé la persona que escucha, no tanto la que habla. No me refiero literalmente a que no hables y no salga ninguna palabra de tu boca, no, porque si no vas a causar el efecto contrario, no van a confiar en ti por ser tan callado. Pero cuando hables, intenta que lo que estés diciendo no revele información sobre ti, sino que sea una retroalimentación para los demás. Número 4. Labia. Mi especialidad. Si quieres saber manipular a la gente, tienes a la de a huevo que aprender a usar labia. Tienes que saber qué decir, cómo es la forma correcta y en qué momento decirlo. Básicamente, es saber endulzarle el oído a las personas. Aprende a identificar qué es lo que quieren escuchar o, como les digo, lo que no están acostumbrados a escuchar y necesitan, y dilo. Pero no puedes hacerlo de la típica forma cliché porque caes en palabrería barata que no convence, ¿sabes? Así que, si quieres saber cómo usar labia correctamente, te recomiendo que vayas a escuchar creo que es el tercer episodio del podcast, que se llama No le gustas tanto, y ahí detallo a profundidad todo el tema, por si gustan ir a escucharlo o ir a escucharlo otra vez para refrescarse la memoria y tomar notas. Ok, estos 4 puntos son fundamentales para que la gente empiece a confiar en ti y sea mucho más fácil llegar a ellas. Ahora sí, les voy a dar lo interesante. Las técnicas de manipulación que pueden usar. Y sobre todo, estas técnicas les conviene usar muchísimo cuando se trata de vaquitas que están en tu establo, para mantenerlas ahí. Número 1. Le puse el camaleón. Ok, esta técnica yo creo que es mi favorita por la eficacia que tiene y la manera en la que es tan desapercibida. O sea, nadie te puede capar en esto, te lo prometo. Nadie puede decir, güey, pinche vieja manipuladora, pinche güey cabrón. Nadie. Porque es muy sutil. Les voy a explicar en qué consiste. Básicamente, ¿qué hacen los camaleones? Se adaptan al entorno, ¿no? Y este es un método que tienen de supervivencia. Literalmente el color de su piel cambia para que los depredadores pues no se los coman, porque son una presa fácil. Y aunque sean una presa fácil, esta arma que tienen, esta herramienta, lo salva de muchas. Entonces, tenemos que aplicar el comportamiento que tienen los camaleones, pero en cuanto a nuestra personalidad. Te tienes que adaptar a la personalidad y dinámica que tiene la persona de tu interés. Ahora, no me malentiendan, no es que tengas que dejar de ser tú, que ya no puedas tener tu esencia, que tu forma de ser cambie. Como bien dije, o sea, se trata de adaptar, no de cambiar, ¿sabes? O sea, un camaleón sigue siendo normalmente verde, pero simplemente se puede adaptar a los colores que tiene alrededor. No cambia, simplemente se adapta. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo en concreto para contextualizar esto, pero en un plano de la vida real, ¿no? Si es un niño que sabes que todas las veces que se ha enculado es porque la niña se ha hecho la difícil, imita ese comportamiento, porque ya sabes qué respuesta va a tener. ¿Y cómo puedes obtener esta información? Hablando con gente que lo conozca, ¿no? O incluso a veces las personas, como les digo, hablan tanto de sí mismas que te van diciendo poco a poco cuáles son las claves para conquistarlos. O sea, literal, ellos te van revelando todo. Nada más es cuestión de neta prestar atención. Si sabes que es una niña, por ejemplo, que nunca se encula, a menos que pase algo físico, sexual con ella, entonces usa esa técnica. Como les digo nuevamente, es irte adaptando como un camaleón ante los estímulos de las otras personas y presionarlos con naturalidad para obtener una respuesta positiva por su parte. Número 2, técnica del espejo. Esta técnica es neta muy, muy fácil. Yo creo que de todas las que les voy a decir ahorita, esta es la más regalada, la más papita. Y aparte, es muy eficaz porque mindfuckea muy cabrón a los demás cuando la usas con ellos. ¿De qué se trata? De hacer mímica de los comportamientos, tendencias y actitudes que tiene la otra persona. Por ejemplo, si la persona te habla solamente los fines de semana, vas a hacer exactamente lo mismo, nada de hablarle entre semana. Si la persona solo te invita a pedas, vas a hacer exactamente lo mismo. Nada de invitarlo o invitarla a comidas, a eventos más casuales, no, solo a pedas. Si la persona se tarda en contestar, vas a hacer exactamente lo mismo. Nada de contestarle al minuto, al segundo. Ahora, lo que te recomiendo, si vas a usar esta técnica, tienes que meter un poco de impredecibilidad. Creo que lo dije bien, ¿no? Impredecibilidad. Ahora sí. ¿A qué voy con esto? Ok, obviamente llega un punto donde si siempre estás haciendo lo mismo que la otra persona probablemente se dé cuenta, a lo mejor le toma un tiempo y le caga y le estresa porque es como que puta madre, está, o sea, no le puedo reclamar de algo que yo también haga, ¿sabes? Pero va a llegar un punto donde va a decir, güey, esta vieja o este güey se quieren ver muy listitos y se están viendo bien, pendejos. Para que no llegue a ese punto, no vas a hacer la técnica del espejo todo el tiempo. Entonces, si esta persona normalmente se tarda en contestar una hora y tú también estás siguiendo el mismo jueguito, hazlo por un par de veces y de la nada, un día simplemente no le contestes. En todo el día. Y al otro día le contestas a los 5 minutos. Juega un poquito con la variedad de sus comportamientos y de cómo los imitas para que no se vea demasiado obvio. En los únicos casos, eso sí, tienen que prestar mucha atención, en los únicos casos donde no vas a utilizar esta técnica es en aquellos comportamientos que denoten inseguridad y desesperación por la otra persona. Por ejemplo, si están en una fiesta y te la empiezas a armar de pedo porque estás hablando con otra niña o con otro niño, no caigas en lo mismo. Si la otra persona explota y se enoja y te empieza medio a mentar la madre, no caigas en lo mismo. Porque este tipo de comportamientos que está haciendo la otra persona son muy inmaduros. Y si tú los haces, estás cayendo igual de bajo que la otra persona. Y te ves ardida. Entonces, no te rebajes al mismo nivel en cuanto a este tipo de comportamientos. Y te aseguro que en esos momentos tú vas a sentir mucho más control, mucho más poder. Y güey, llega un punto donde no te puedes reclamar por algo que la persona también hace. Y eso vuelve loca a la gente, porque le estás pagando con la puta misma moneda. Y aparte, estás jugando todavía más inteligente porque estás variando ese comportamiento, esa respuesta. Cachetada con guante blanco, papá. Técnica número 3, mixed signals. Señales mezcladas. Esta es una técnica que ya está muy quemada, pero la gente no la sabe usar. Y no la sabe usar porque no saben cómo usarla a su favor. Y al final terminan desesperando a la otra persona y hartándola, y por eso mandan a todo mundo a la chingada cuando hacen estos jueguitos de mandar señales mixtas. Porque aunque tengas una escalera real, no te sirve de nada si tú no sabes ni siquiera que la tienes, porque no sabes jugar póker. Y si no sabes jugar, aunque tengas las mejores cartas y la mano más alta, te van a ver la cara de pendeja probablemente. Y puedes llegar a perder todo lo que apostaste. Entonces, por eso es importante saber jugar bien. Y si no sabes, aprender. Y hasta que no aprendas y no lo tengas dominado, no te metas a jugar. Ok, antes de decirles cómo sí se tiene que usar esta técnica, les voy a decir cómo no se tiene que usar. O sea, no se trata de hacerlo aleatoriamente o al azar, porque aunque tú creas que te conviene porque según tú estás manejando a la persona a tu antojo, no te estás dando cuenta que probablemente la persona se va a hartar de eso y te aguante un rato y después se vaya la chingada, ¿sabes? Entonces, no hagas eso. Tienes que saber cuándo te conviene alejarte y cuando te conviene mostrar interés y jugar con estas dos barajas diferentes que tienes. Lo que te recomiendo es siempre al principio, cuando estás tratando a una persona, plantéale, o sea, literal, desde el principio, la idea que quieres que la persona tenga de ti. Y eso sirve mucho si tienes mala fama o si tienes fama de player o de fuckboy o de fuckgirl o de querer todo el tiempo relaciones casuales. O sea, si quieres que la persona se le vaya toda la idea que tiene de ti, sea raro, ¿no? Desde el principio, planteale la versión que quieres que la persona vea en ti. Punto número dos, una vez que ya tenga una idea de cómo eres tú, entonces ahí sí empiezas a jugar con tus cartas, como decía, del interés y del desinterés. Pero no puedes hacerlo, como les digo, aleatoriamente. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo le estás dando migajas a las personas, obviamente va a llegar un punto donde van a decir, güey, no estoy obteniendo nada. Y al lado hay una pastelería, entonces chinga tu madre y me voy. Pero si le estás dando demasiada atención todo el tiempo y un pastelote enorme de 400.000 calorías, van a decir, güey, qué asco, ya no quiero. Entonces es saber balancear la porción de interés que das, digámosle. Y no sé, o sea, si la cagaste en algún punto, tendrás que intensearle a la persona un poquito. Si sientes que ya se está alejando, que ya le estás perdiendo, ahí es donde entra la labia y tienes que meterte en este personaje de que vas a cambiar. Y puede que sea cierto, ¿eh? Yo no estoy diciendo que tengas que mentir, o sea, ya sabrás tú. Pero solo te estoy diciendo cómo jugar con tus cartas a tu conveniencia y ya. Y si llega un punto en el que sientes que la persona ya te tiene demasiado asegurada, demasiado asegurado, entonces es cuando te alejas. Entonces es cuando dices, ay, hoy sí me puedo dar el lujo de estar un poquito más distante. Y esto genera una obsesión muy, muy cabrona con las demás personas. El arte de la persuasión y la manipulación es extremadamente peligrosa porque, como les digo, si no lo sabes hacer bien, obviamente vas a perder a la otra persona, ¿estás de acuerdo? Tienes que aprender también a tener cierto magnetismo y cierto ojo de seducción para tener a la persona en el balance perfecto. Porque cualquier persona, por más que la traigas a pendejada, llega a un punto donde se harta de los juegos mentales, sobre todo cuando están mal elaborados, ¿sabes? Ok, ahora, sé que con lo que les acabo de decir, de la metáfora del pastel, muchos van a estar diciendo, ok, sí, se ve que esto funciona 100%, que la gente se va a sentir irresistiblemente atraída hacia mí, lo quiero intentar, pero es que literalmente no tengo pegue. O sea, siento que nadie me pela. ¿Cómo chingados hago para obsesionar a alguien conmigo en primer lugar cuando nadie se fija en mí? Si te identificas con lo que acabo de decir, no te preocupes, bombón, acá hay solución para absolutamente todo en la vida. ¿Y sabes qué? Estoy yo para dártela. Ya sé que todos hemos experimentado por lo menos una vez la siguiente situación que les voy a decir. Llegas a una peda, empiezas a observar a la gente, a analizarla, a ver quién se te hace carita, a quién conoces, qué personas llaman más la atención, como que escaneas el lugar. Y ves que hay una persona en específico que se está llevando las miradas de todos, de todas. Todos los ojos están puestos en ella o en él. Y cuando te fijas bien, ni siquiera es la persona más atractiva del lugar. Por alguna razón tiene como un magnetismo que hace que tenga todo el pegue que tiene. ¿Sabes a qué se debe esto? No, no es casualidad, no es coincidencia, no es suerte. Se llama sex appeal. El sex appeal es el conjunto de características que llega a tener una persona que hace que nos atraiga, pero más que por cómo se ve, es por todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Por cómo se mueve, por cómo habla, por cómo camina, cómo usa la mirada. Obviamente, el atractivo a nivel físico sí te da un plus en cuanto a tener sex appeal, pero la gracia de todo esto es que en sí no depende necesariamente de cómo te veas, sino de tu personalidad, de tu vibra, de cómo te proyectas y, como bien ya les dije, de tu lenguaje corporal. Esto quiere decir que absolutamente todos podemos potencializar y conseguir sex appeal. Buenas noticias. Y obviamente yo les voy a decir cómo. Quiero que tomen notas porque esto neta les va a cambiar la puta vida. Número uno, seguridad en ti mismo. La seguridad es la base del sex appeal. Cuando tú te sientes seguro de ti mismo en todos los aspectos de ti y de tu persona, automáticamente lo proyectas. Lo reflejas en la gente lo percibe. Así que, para poder hacer todo lo demás que les voy a decir, el primer paso es trabajar en esta parte que es fundamental. Fake it until you make it. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es que, aunque te digan lo que te digan, sea yo o quien sea, tú eres la única persona capaz de cambiar la imagen que tienes sobre ti. Así que, date cuenta que tu fuerte justamente es que nadie es como tú. Cada persona que existe es completamente diferente a la otra, y esa es tu más grande ventaja. Una persona que emana seguridad en sí misma, esa confianza, esa actitud, créeme, que atrae un chingo y se vuelve algo muy magnético para los demás. Número 2, lenguaje corporal. Como les dije, el sex appeal se basa mucho en el lenguaje corporal, en cómo te mueves, en cómo caminas, en cómo hablas. Así que nada de estar cruzada de brazos en la esquina de una fiesta viendo tu celular sin hablar con nadie. Nada de llegar a un lugar con una postura encorvada, con la mirada agachada. Nada de controlar cada pequeño movimiento que haces. No, tienes que soltarte, tienes que fluir, hacer contacto visual con los demás. Caminar con seguridad, con decisión, expresar qué es lo que piensas. Decirlo, tener una buena postura, todo eso créeme que influye para bien en cómo los demás te perciben. Y exprésate con el cuerpo en cuanto a lo que estás sintiendo, en cuanto a cómo te sientes contigo, en cuanto a tu sexualidad, en cuanto a tu seguridad. Todo eso la gente lo capta a nivel inconsciente y te juro atrae mucho más. Número 3, mindset de ambición. Es extremadamente importante estar en un mindset de ambición en vez de estar en uno de carencia o de necesidad. Una persona que está necesitada de atención es porque quiere llenar los vacíos que tiene en otros aspectos emocionales con la validación y aceptación que les da la atención, ¿sabes? Y créeme que eso no atrae absolutamente nada porque te ves desesperada, desesperado, y simplemente vas a actuar como un repelente para los demás. ¿Por qué? Porque vas a tomar decisiones que pasan por encima de ti y de tus valores. Vas a tomar decisiones por complacer a los demás en vez de a ti. Y con este comportamiento lo único que logras es estar proyectando todas tus inseguridades en los demás. En cambio, cuando sabes lo que vales, cuando sabes quién eres, cuando tú mismo buscas esa aprobación y validación, pero a nivel interno, las cosas cambian, pero completamente. Puto giro de 180 grados, te lo aseguro, porque no necesitas a nadie para sentirte bien. Tus emociones, tus estados de humor y tus reacciones, o sea, no dependen de los demás, porque tienes dominio emocional y sabes manejarlo. Que es lo que estábamos hablando, por cierto, en el episodio pasado, por si les interesa saber a mayor profundidad del tema, les recomiendo mucho que vayan a escucharlo si no lo han hecho. O incluso si ya lo escucharon, vayan a escucharlo por segunda o tercera vez, está muy bueno, la neta. Número 4. Ten opciones. No estoy hablando de promiscuidad. O sea, no estoy hablando de que en la mañana estés con Andrea y en la noche con Valeria y al día siguiente con Regina, güey. O sea, no. Simplemente tienes que mantener tus opciones abiertas. No te estanques en una sola persona dándole toda la atención y todo el tiempo. Tienes que estar interesada o interesado en conocer a más gente, en salir a distintos lugares, en experimentar diferentes situaciones. No estar pensando en ese güey o en esa vieja del 2019 que te rompió el corazón. Move the fucking on. Obviamente, ya cuando las cosas se pongan más serias, el cuento es otro, pero mientras no se ponga nada serio, no tiene nada de malo tener la puerta abierta y estar interesada o interesado en conocer a más gente. Y si alguien se va, pues ¿sabes qué? Llegan 30 más. Anyways, punto número 5. La gente que tiene sex appeal no les afecta el rechazo. Yo sé que algunos van a estar pensando, ¿qué? O sea, incluso estas personas que tienen una energía sexual tan fuerte, un magnetismo, un nivel de atracción tan grande, ¿cómo las van a rechazar? Obviamente el rechazo les da igual porque no les pasa. No, ese es un mito. A todo mundo lo rechazan en algún punto de sus vidas. Es completamente normal. ¿Y sabes qué? Está bien. Las personas que tienen sex appeal están conscientes de que la persona que los llega a rechazar no es el único potencial amoroso que tienen en su vida. Tienen mil opciones más, como bien ya les dije, y el menor de sus problemas y de sus preocupaciones es si alguien no quiere estar con ellos. Y es justo gracias a esa mentalidad que se ponen allá afuera, en el mundo, y se arriesgan porque van por lo que quieren, le hablan a esa persona que les interesa. Porque genuinamente les vale madre si las cosas no salen como ellos quieren. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te arriesgas? ¿Eh? Que te rechacen, que te digan que no, que te manden por un tubo y... ¿qué chingados pasa? ¿Se acaba el mundo? Dime. ¿Nadie más te va a hablar? ¿No vas a conocer a nadie mejor que esa persona? No, güey, obviamente no. Así que deja de preocuparte tanto por cómo te traten los demás. No te lo tomes tan personal y haz lo que se te hinche el huevo. Y estas son algunas de las características que tienen las personas con high sex appeal, por lo que intenta adoptar la perspectiva con la que ven las cosas y se manejan y cómo se comportan, pero hacia tu personalidad Y te aseguro que los demás van a estar constantemente babeando por ti, lanzándote hacia ti, y te vas a volver irresistiblemente magnética o magnético para cualquier persona que se cruce por tus pies. En TikTok, últimamente he estado viendo 1000 videos de ustedes del trend de una decepción amorosa más y estoy así de convertirme en ella y ahí es cuando salgo yo. Y me da mucha risa porque, güey, pregunta seria, ¿por qué necesitan otra decepción amorosa más para convertirse en una cabrona? O en un cabrón, aplica para los dos. ¿No necesitan esperar a que llegue un güey o una vieja y los destruya emocionalmente otra vez para convertirse en una persona top? Aquí no estamos para mendigarle la atención a nadie ni para rogarle, no, mi amor. Aquí estamos para que se volteen los papeles y sean ellos o ellas los que estén detrás de nosotros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo chingados pasar de rogar, de ser la que busca, la que persigue, a convertirte en la persona a la que le ruegan o al que le ruegan? ¿Cómo lograr que se inviertan los papeles y que sin mover un dedo los tengamos ahí, picados, comiendo de la palma de nuestras manos? Bueno, pues gente, aquí les traigo el manual del amor con todas las reglas y guías necesarias para lograr esto. Para dejar de ser la persona desesperada buscando vaquitas nuevas y empezar a ser la persona que sin hacer un esfuerzo, casi casi que sin mover un puto dedo, va a traer al establo a chingos y chingos de vaquitas. ¿Están listos, cabrones? Porque lo que les voy a decir a continuación está muy heavy y les prometo que funciona, pero perfecto. Así que quiero que todos pongan atención y tomen notas porque les voy a cambiar la vida con este manual del amor. Regla número 1. No le insistas a nadie. A nadie, ¿me oíste? A los únicos a los que les puedes insistir o rogar y que te lo voy a permitir es a tus papás cuando quieres pedir un permiso. Si no son tus papás, nadie, absolutamente nadie, corazón, merece que le insistas. Si ya dijiste las cosas una vez, no las repitas. Si ya le mandaste un mensaje y no te ha contestado, no le mandes otro. Si ya invitaste a salir a la persona y te dijo que no, no la vuelvas a invitar. Una vez es más que suficiente para entender la respuesta de la otra persona y alejarte con tu dignidad intacta. Y con esto sabes que pones tus estándares y tu valor como persona hasta el puto cielo. Y si a la otra persona realmente le interesa, si realmente te quiere ver, va a hacer el esfuerzo de ser él quien te busque, de ser ella quien te busque. Y si no lo hace, pues mandas a la persona a la chingada y listo. Regla número 2. No compitas por la atención de hombres o de mujeres. Mira, voy a ser muy clara y muy directa. En este mundo hay mucho dick y mucha pussy como para competir por obtener una o uno en específico. O sea, cabrón. There's fish in the sea. No tiene por qué ser así y no tienes por qué verlo así. Si el güey o la vieja están con sus jueguitos mentales de quererte dar celos, hacerse él o la difícil, mándalos a la chingada. O sea, no estás aquí para perder tu tiempo. Y yo sé que muchos van a estar pensando de que, pero Jessica, o sea, ¿cómo es posible que tú digas eso cuando tú constantemente nos enseñas a cómo jugar con la mente de los demás? A cómo obsesionarlos, cómo meterte a su subconsciente. Sí, pero es diferente. Tú sí puedes, ellos no, o sea, ¿quién dijo que en el amor hay que ser justos? ¡Nadie! Obviamente es broma, gente, obviamente es broma. A lo que voy con esto es que la mayoría de las personas no saben jugar correctamente the game. O sea, de verdad, no saben. Creen que te van a poner celosa o celoso con pura pendejada que en vez de mantenerte más picado te aburre porque no saben jugar. Y no deberías de competir con una persona que tiene un juego mediocre para ligar. Regla número 3. Toma tus propias decisiones. Toma tus propias decisiones con base a lo que tú quieres y que sea genuinamente lo que tú quieres, ¿eh? Porque conozco a muchas personas que usan la típica de ¡uy! Hay que ir a esta fiesta, se ve que va a estar cool. Y en realidad la única razón por la que quieren ir es porque va a estar esa vaquita o ese culito que les importa o se quieren agarrar. Y mira, Entiendo que a veces la hormona no ayuda y te desesperas por querer ir a la de a huevo, al lugar donde va a estar tu vaquita, pero a ver, eso es desesperación. Que quieras ver a la persona no está mal, pero que cambies todos tus planes nada más para topártela casualmente o que esa persona sea el único incentivo que tienes para tomar tu toma de decisiones, es lo que está mal. Porque, güey, la gente así de impulsiva actúan como si nunca más pudieran tener la oportunidad de ver a la persona otra vez, como si fuera la última puta Coca-Cola en el desierto, cuando no es así. Haz lo que se te hinche el huevo, sí, pero tampoco actúes desde la emoción y el impulso porque no estás pensando con la cabeza, no estás actuando desde la lógica y el razonamiento, estás actuando desde la desesperación del sentimiento, como bien ya les dije. Y tampoco dejes que otras personas influyan en la decisión que quieres hacer nada más con el fin de complacerlos. ¡Complácete a ti! Pero de manera inteligente, no lo pendejo. Y escucha las opiniones de los demás para tomarlas en cuenta, pero que no sean lo que definen tu toma de decisiones. Regla número 4. Y escuchen bien esta porque creo que es de las mejores que pueden aplicar y de las que más les va a cambiar la vida. No seas predecible. Puta, güey. Si a mí me hubieran dicho esto desde los putos 15 años, güey, mi vida de ligue ahorita estaría mucho más pro. O hubiera estado pro desde antes, ¿sabes? Porque neta es un arma tan poderosa y que genera tanta tensión y tanta emoción y tanto deseo por los demás, como no tienes una idea hasta que lo empiezas a experimentar. La gente predecible arruina todo lo divertido que tiene el hecho de ligar. Se vuelve tan monótono, tan lineal, tan de hueva. Lo que le da chispa a esto, lo que lo hace tan cagado e interesante, es el hecho de no saber qué es lo siguiente que va a pasar. Pero no caigas en los mismos patrones de siempre. O sea, que la gente nunca sepa qué es lo que vas a hacer. Confúndelos. Hazles creer una cosa y termina siendo otra. No reveles tus intenciones, no reveles información de más. Y te prometo que esto va a hacer que absolutamente cualquier persona tenga ese no sé qué contigo que los desespere y los incentive a querer conocerte más y quitar capas de encima. Regla número 5. No seas conformista. Mira, en la vida hay que ser un tanto egoístas para sobrellevar nuestra salud mental y nuestra persona. Y no sé por qué se ha satanizado tanto y lo ven como si fuera lo peor del mundo cuando esto solo habla de tener una autoestima alta. Pero tienes que dejar de conformarte con menos de lo que mereces. Y tienes que dejar de poner excusas sobre el comportamiento de los demás y sobre por qué te conformas con eso. No, no es que te guste la mala vida, güey. No, no es que te aburras de lo estable y lo sano. Es simplemente que no te respetas lo suficiente y que no valoras tu tiempo como deberías de hacerlo. Así que, en el momento en el que una persona realmente no esté llenando tus estándares, mira, patitas pa' fuera, cabrón, pero ahorita te me vas. Y con esto, les prometo, les aseguro que van a tener un establo lleno de vaquitas amontonándose por poder estar 100% asegurado y comprobado por mí. Y bueno, ladies and gentlemen, así es como concluimos el episodio de hoy. Díganme si les interesa que les comparta las demás reglas del manual, porque créanme que tengo muchas, así que cuéntenme por DM si les late que haga la continuación. Espero que este episodio les haya encantado, que aprendan a manipular como unos dioses, que obsesionen a todos con ustedes. Y nada, esto es todo por hoy. Les deseo un inicio de semana que te cagas. Y nos estamos viendo el próximo lunes con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Lorck y esto fue La Verdad Sin Fucking Filtro. Bye.